El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 26 de abril del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Justicia, corrección y la fortaleza se lavan las manos tras asesinato de mujer por preso que fue dejado en libertad por el departamento. Sigue dando de qué hablar juicio contra Donald Trump en Manhattan. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders analizamos los anuncios de campañas más recientes de cara a las primarias y damos las claves para el segundo debate de los populares el próximo martes en Telemundo. Pero bueno, le mando un abrazo aquí a Sean de la redacción que está sufriendo como yo. Alex, tú anoche tuviste una buena noche, así que pues nada, cosas que pasan. Vamos a comenzar hablando del Baloncesto Superior Nacional. Anoche hubo dos partidos. Mis dos equipos jugaron y mis dos equipos perdieron. Empecemos por los Criollos de Caguas que visitaron el Calentón, los Gigantes de Carolina. La derrota de Caguas en Carolina pues no fue una mala. O sea, a veces hay derrotas. Pues hay derrotas que duelen, pero no son necesariamente malas, porque no vas a ganar todos los juegos, ¿verdad? Y anoche Cagua perdió en Carolina, pero perdió por 2 puntos, sin su mejor jugador, que lo sacaron al final del primer cuarto por una pelea con otro jugador de Carolina, y lucieron muy bien. Es la primera vez que muchos de sus jugadores van allí a Carolina. Carolina es una cancha con un ambiente, no quiero usar la palabra hostil, porque me la dejo hostil, pero es un ambiente vivo. Hay muchos fans, mucho movimiento, muchos fanáticos, mucho ruido, prenden fuego cada vez que meten la bola de 3. Aniel, el hype man, es como el mejor hype man de toda la liga, corre todo el juego, explotan una bomba cuando empieza el juego, nada. Pero, y pues, al final, los Gigantes, que están últimos en su sección, pero no por mucho tiempo, si Santurce sigue como, pues se impusieron, pero fue por 2. Y nada, Caguas, pues su récord bajó ahora de 7 victorias y 2 derrotas. Carolina pues revirtió una rachita bastante mala. Pero los Cangrejeros de Santurce, y tengo el abrigo hoy puesto, mira, para los que me están viendo, miren qué bonito quedó. Lo único bueno que ha hecho Santurce esta temporada es este abrigo que nos regalaron los abonados. Los Cangrejeros de Santurce recibieron ayer en su casa a los Osos de Manatí y los Osos se la dieron por 12. No tengo más comentarios, más allá de decir que somos un equipo sin identidad, sin muchas jugadas, un equipo que bota las ventajas porque estuvimos ganando, creo que si no me equivoco, por 12 y perdimos por 12. Y un equipo que tiene serios problemas de coach y de gerente. Esencialmente el equipo se siente flat. La cancha se siente flat. Incluso los fanáticos que llevamos 4 años yendo allí a casi todos los juegos, que somos abonados y que ya nos conocemos todos y eso, todos también nos sentimos flat. No sé, complicada la situación. Santurce juega mañana en Bayamón. El lunes recibe a... ay, Dios mío, ¿quién es que va el lunes? El Clemente, no sé. Y el miércoles a los Criollos. Nada, complicada la acción esta noche. Hay 3 partidos en acción. Los Atléticos de San Germán, que también están últimos en su sección, visitan a los Mets de Guaynabo, que están primero, que tienen el mejor récord de la liga. Los Mets llevan casi una semana sin jugar, así que veremos cómo se va. Los Piratas visitan a los Santeros otra vez. Este es el tercer juego entre Piratas y Santeros en la temporada, que apenas lleva 4 semanas. Y los Leones de Ponce visitan a los Capitanes. Los Capitanes de Arecibo buscarán defender su invicto en su casa. Los Leones seguir con la ruta ganadora. Ya llevan tres victorias corridas. Si ganan esta noche, sería la cuarta. Y bueno, pasando a una gran noticia, una buena noticia. Casi nunca hay buenas noticias sobre estos temas, sobre todo temas de la Universidad de Puerto Rico. Así que me parece importante que lo resaltemos. Esta es la historia de portada del nuevo día de hoy. Probablemente usted la escuchó, la conoció, y si no, pues se está enterando ahora. Entre la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, según el US News and World Report, que es una publicación muy prestigiosa de los Estados Unidos, que hace muchas cosas, pero entre las cosas que hace es crear estos rankings de universidades en los Estados Unidos, estableció que la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR está entre las 50 mejores de los Estados Unidos. La institución, que es parte del Recinto de Ciencias Médicas, escaló más de 70 posiciones respecto a la última vez que se publicó el ranking del US News and World Report. El ranking no se publicaba desde el 2020. Y estos son unas fantásticas y grandísimas noticias, no solo porque nos confirma lo que yo creo que ya sabíamos, que tenemos una gran escuela de farmacia y tenemos grandes farmacéuticos y farmacéuticas en Puerto Rico, sino porque demuestra que dentro de los múltiples y múltiples problemas que tiene la Universidad de Puerto Rico, y sobre todo los problemas que ha tenido el Recinto de Ciencias Médicas en los últimos años, que perdió acreditación de su plan de neurocirugía, que ha tenido cambios de liderato, que ha tenido intervención política y todas esas cosas, aún dentro de esas condiciones hostiles, una de las facultades, una de las escuelas dentro de ese recinto, donde las cosas se hacen como Dios manda, donde, que sepamos, no ha penetrado la politiquería tanto como en otros lugares, donde la gerencia, los profesores, las profesoras, los estudiantes y estudiantes dan la milla extra, demuestran que podemos competir con los mejores. Y tiene todo el sentido del mundo que en farmacia seamos unos duros, porque si hay algo que Puerto Rico se ha destacado por décadas, es en esa industria. Así que tiene todo el sentido del mundo, toda la sinergia, toda la ventaja. Así que qué bueno, felicidades al liderato de la Escuela de Farmacia. Y pues sí, también hay que felicitar por chiripa al liderato de Recinto de Ciencias Médicas y al liderato de la Universidad de Puerto Rico. Discúlpeme, no todos son malas noticias. Y bueno, vamos con este tema. El asesinato de una mujer a manos de Hermes Ávila Vázquez, ex confinado, bueno, confinado nuevamente, pero confinado del Departamento de Corrección, que fue dejado en libertad por el propio departamento. Su liberación fue firmada por la secretaria de corrección. Y que meses más tarde de esa libertad asesinó a una mujer luego de secuestrarla y violarla este fin de semana en Manatí. Pues ha sido esencialmente la noticia principal de la semana. Y ha sido la noticia principal de la semana, obviamente, pues por los horrendos detalles del crimen, pero también porque nos parece increíble a todos y todas como este hombre, que a todas luces no sufre una enfermedad terminal, burló unos procesos establecidos en una ley del 1992 que se creó específicamente para liberar a reos que sufrían del SIDA, que tenían la enfermedad ya en su última etapa en el 1992, que ustedes pues recordarán cómo era una prognosis de SIDA en esa época versus como es ahora. Y como este señor, Hermes Ávila Vázquez, pues logró burlar todos esos procesos, engañar, influir, o quién sabe si incluso mediante vías corruptas, no sabemos, lograr que un panel médico de expertos y luego la propia secretaria de corrección lo sacara a la cárcel, a la calle, utilizando este proceso. Y entonces, pues ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, hizo una exigencia pública al Departamento de Justicia para que entrara a investigar este tema. Es lógico, ¿no? Si hay algo que debe ser prioridad de un Departamento de Justicia en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, es entender cómo los presos que los fiscales, con mucho esfuerzo y trabajo, logran meter presos, salen a la calle. No sé, se me hace difícil pensar en otro posible asunto de mayor prioridad por un Departamento de Justicia que ese. Pero aparentemente para el secretario de Justicia Domingo Manuel y no es tanta la prioridad. Leo de primerahora.com: las investigaciones simultáneas no siempre dirigen al mejor resultado. En resumen, esta fue la explicación que dio este jueves el secretario de Justicia Domingo Manuel para justificar por qué la agencia no ha intervenido en la pesquisa sobre las circunstancias que rodearon la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, sospechoso de asesinar a una mujer en Manatí. Desde que trascendieron las circunstancias que rodearon la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, anunciamos que el Departamento de Justicia investigará si se configuró algún delito en la ejecución de dicho proceso, pues el pueblo merece conocer la verdad y quien haya fallado tiene que asumir las consecuencias. Las investigaciones se desarrollan de forma estratégica, basadas en el descubrimiento de la verdad y el mejor interés de los ciudadanos. La prioridad de todos en este momento debe ser salvar vidas y evitar que esta situación se repita, no procurar ganar titulares. En el Departamento de Justicia vamos a actuar con la responsabilidad que nos caracteriza, sin ceder a presiones ni agendas de ninguna índole, respondió el secretario de Justicia Domingo Emanuele al ultimátum que le dio José Luis Dalmau. Añadió Emanuele que este asunto es muy serio y el objetivo primario de una investigación en esta etapa debe ser que el Departamento de Corrección identifique con prontitud las fallas que provocaron la salida de un convicto que en un año terminó con la vida de otra víctima para poder tomar acciones inmediatas con el fin de prevenir que se repita una situación como esta. Ay, Dios, tengo que respirar profundo para no restrellar la laptop aquí contra la pared. En el momento oportuno, qué chévere. Vamos a intervenir sin la necesidad de afectar el proceso que se está realizando administrativamente. Ah, qué lindo. Para ello, le informamos a la secretaria Ana Escobar que requeriremos todo el material recopilado, así como cualquier otra documentación que entendamos que el Departamento de Corrección, cualquier otra agencia o empresa puedan producir para realizar una investigación abarcadora, rigurosa y transparente y atrasada. Eso lo añadí yo. ¿Para qué rayos existe el Departamento de Justicia si no es para investigar por qué un preso salió libre cuando no tenía que salir libre y mató a una mujer? ¿En serio? ¿Para qué rayos existe? Entonces, el secretario de Justicia, que es un gran abogado, que toda su vida ha sido un gran abogado, ¿de verdad él piensa que el mejor curso de acción es dejar que se investiguen ellos mismos? ¿De verdad, Domingo Emanuele? ¿Ese es el mejor curso de acción? Oiga, y si aquí hay corrupción, si aquí estamos viendo, si aquí lo que hay es una empresa privada que maneja los fondos de salud correccional conspirando con empleados de corrección para sacar presos, ¿usted cree que una investigación interna de ellos mismos va a sacar ese resultado? O no sé, dígame usted, porque usted sabe, usted maneja a los fiscales. ¿Cuál es la diferencia de que un fiscal llegue a la escena de un crimen un día más tarde o una semana más tarde, o quién sabe, 3 meses más tarde, porque yo no sé cuándo Corrección va a terminar esta investigación? ¿En serio? Es increíble. Aquí el Departamento de Justicia, respondiendo a tweets, respondiendo a conferencias de prensa de políticos, respondiendo a cartitas bobas que mandan candidatos políticos, hace allanamiento, paraliza proceso, se mete en cualquier sitio. Aquí han tratado de meter presos alcaldes por negligencia en el cumplimiento del deber, porque uno hizo un cumpleaños con un bizcocho que tenía la pava. ¡Buah! Referido. Uno, lo cogieron de zángano, el alcalde de Mayagüez. 5 años más tarde todavía tienen un caso por negligencia grasa. Y toda una agencia, todo un aparato de corrección aquí, deja sacar un preso, mata a una mujer, la viola, y el Departamento de Justicia va a esperar. ¡Coño! ¿Para qué rayos existe? Y miren que yo respetaba a Domingo Emanuele. Me parecía un gran funcionario, de lo mejor que tiene un gobierno tan politiquero como este. ¡Pero contra! ¿En serio vamos a esperar a que ellos mismos se investiguen? Y lo triste es que no me queda otra que concluir que no la van a investigar a la secretaria de corrección a su departamento porque la secretaria es una PNP ejemplar. Es una pieza clave, importantísima en la campaña de reelección del gobernador Pierluisi. Y no lo digo yo, es que ayer el propio gobernador dijo que ella es una
funcionaria ejemplar. Leo, también del Nuevo Día. Gloria Ruiz Quilan. En momentos en que el Departamento de Corrección y Rehabilitación es objeto de múltiples cuestionamientos por la excarcelación de un reo que fingió ser parapléjico y reincidió en un asesinato, el gobernador Pedro Pierluisi defendió este jueves el desempeño de la secretaria Ana Escolar al catalogarlo como ejemplar. Esa secretaria ha hecho una labor ejemplar. Ahora tenemos esta situación de ese caso, de ese feminicidio, que ya arrancó esa investigación, sostuvo Pierluisi. ¡Ay, qué chévere! Recalcó que el Departamento de Corrección encaminó una pesquisa administrativa que está en curso para adjudicar responsabilidad sobre la liberación de Hermes Ávila Vázquez, acusado de un feminicidio en Manatí. Afirmó, por otro lado, que no hay conflicto de intereses. Claro que no, no hay ningún conflicto. Ante el hecho de que Escobar esté activa en su campaña política a la reelección y a la misma vez conduzca la pesquisa. ¡Ningún conflicto! Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros vivimos en una democracia, todos, salvo muy raras excepciones, como el secretario de Justicia, añado yo. Tienen derecho a apoyar partidos, apoyar candidatos, aseveró, al tiempo que aplaudió que otros jefes de agencia de su administración sean parte de su campaña o lo apoyen abiertamente en su intento de revalidar a la gobernación. En la medida en que también están ayudándome en mi campaña, bienvenidos sean. Me parece muy bien, porque a fin de cuentas, mi campaña se trata precisamente de defender la gestión de esta administración. Los demás están en las gradas, los demás están criticando desde afuera. Desde afuera es fácil, con la boca es un mamey. ¿Sí? Y con la boca también es que usted tiene que ordenar al secretario de Justicia a que investigue lo que pasó en corrección. Defendió igualmente que los dueños de Physician Correctional hayan donado a su campaña tan reciente como en febrero y rechazó que el apoyo económico equivale a un escudo de protección. No, claro, seguro, no es un escudo de protección, pero el único que puede investigar, el Departamento de Justicia no está investigando. Chacho, ¿qué clase de escudo? Ni Captain America tiene un escudo así. Y ustedes saben que a mí no me gusta gritar. Yo hablo alto, eso sí, pero a mí no me gusta gritar. Lo más que abunda en la radio es la gritería. Yo trato de hacer un programa diferente, pero es que no tengo otra manera de reaccionar a esto. ¿Saben lo que va a terminar pasando? A quien va a terminar investigando todo esto se llama el fiscal federal Muldrow aquí al frente de la Chaldón. Porque evidentemente ni al gobernador, ni al secretario de Justicia, ni a la secretaria de Corrección le interesa que se sepa la verdad. Claro que no les interesa. Primero, porque mataron una mujer. Y sí, no la mataron ustedes directamente, pero indirectamente la mataron ustedes. La mataron. Le dieron un contrato de millones de dólares. El contrato de Physician Correctional lo firmaron en octubre de este año, del año pasado. Es de 74 millones de dólares. Y son donantes del PNP. Así que este escándalo, además de la mujer que mataron en barra a la secretaria de corrección, que es una politiquera mala y que es la jefa del Get Out the Vote de la campaña de Pierluisi, la jefa de la movilización. Claro que usted no quiere votar a la jefa de movilización de su campaña a 30 y pico de días de la primaria. Pero ¿sabe qué, gobernador? Si la vota de secretaria va a tener más tiempo para su campaña, así que considérelo, ya que como el tema político es lo principal para usted, pues considérelo. A lo mejor ya le da 40 días para que trabaje full time en su campaña. Y al secretario de Justicia, bendito, que para meter preso a un alcalde por un bizcocho con la pava, vamos a toa. Pero para investigar cómo es que a un preso que Justicia metió preso, lo sacan para que mate a otra mujer, para eso hay tiempo de sobra, muchachos, olvídate. Relax, que se investiguen ellos primero. Porque nada, todos sabemos que en la historia de la humanidad, siempre que una entidad se investiga a sí misma, nunca hay conflictos de interés y los resultados son bien favorables. Yo espero que mínimamente en el monitoreo ahora en Fortaleza, que deben estar escuchando, el gobernador debe estar haciendo campaña, a lo mejor está en la casa de playa Fajardo, no creo que esté escuchando. Pero yo espero que el monitoreo de Fortaleza, que mandan por WhatsApp a los jefes de agencia, a la secretaria de corrección, a los ayudantes, a las agencias de publicidad, que pongan lo que yo dije en caps lock. Pónganlo grande, por favor. Pónganlo en bold. Y díganle de mi parte que dan vergüenza, dan grima. ¿Y saben qué? tristemente, al final del día las van a pagar, pero no las van a pagar ustedes. La va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Porque lo que viene por ahí va a ser una demanda de daño. Probablemente en el Tribunal Federal, millonaria. Y sí, también, probablemente viene una investigación federal. Porque como la investigación local no va a pasar, deberían todos mirarse, autoexaminarse, mirar al espejo este fin de semana y decir, ¿por qué rayos yo soy gobernador? ¿Por qué rayos yo soy secretario de Justicia? ¿Por qué rayos yo soy secretaria de Corrección si no voy a hacer mi trabajo? ¡Quítense! ¡Renuncien! ¡Váyanse a hacer chavo en la empresa privada! ¡Vayan a hacer política! ¡Vayan a ser feliz! Pero si están en el puesto, ¡hagan el trabajo! Ya mataron a la mujer. Pues ustedes busquen que se haga justicia. Voy a leer el último párrafo de la comunicación que envió Domingo Emanuele, porque de verdad. Reiteramos que el Departamento de Justicia de Puerto Rico cumplió y continuará cumpliendo con su deber ministerial, pero no va a investigar. Hermes Ávila Vázquez se encontraba cumpliendo una sentencia de 122 años porque el Departamento de Justicia lo procesó y logró su convicción en varias ocasiones durante los años 1991, 2004 y 2005. Asimismo, presentamos nuevos cargos en su contra y nos preparamos para hacerle justicia a Ivette Joan Meléndez Vega y a su familia. Señor secretario, ¿cómo usted se atreve a decirle a la familia de Ivette Joan Meléndez Vega que usted le va a hacer justicia si usted no está ni siquiera investigando a los que soltaron a su asesino? ¿De verdad a usted no le da vergüenza? Yo espero que este comunicado de prensa lo hayan escrito en Fortaleza y lo hayan obligado a usted a enviarlo. Porque usted no es así. Usted es una persona que se creía o se pensaba honorable, respetable, responsable y no politiquera. Pero evidentemente en este tema usted está cargándole maleta a una secretaria de corrección inútil y politiquera y a un gobernador desesperado por tratar de ganar una primaria que no se merece ganar. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos la discusión junto al análisis del mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez. Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
Bueno, y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hable, Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que la escuchan otro viernes.
Bueno, yo creo que fue hace dos semanas que estrenamos un segmento en este panel, que es que vamos de aquí a la primaria y después durante las elecciones generales aprovechar de vez en cuando y analizar algunos anuncios de los candidatos. Usualmente salen los candidatos a la gobernación. Si habrá algún anuncio interesante también de otro candidato o candidata, pues lo haremos. Y tenemos hoy viernes anuncios nuevos de Juan Zaragoza, de Jesús Manuel Ortiz. También tenemos de Jennifer González y de Pedro Pierluisi. Vamos a empezar con los populares porque después también quiero, si nos da tiempo en este segmento, hablar de las claves para el debate que tienen Jesús Manuel y Zaragoza el martes que viene. Vamos a comenzar. El primer anuncio que tengo es el primer comercial de televisión de Jesús Manuel Ortiz. Adelante. Obviamente se va a escuchar por radio. Si están viéndonos, pues lo van a ver también en video. Adelante.
Quiero un país donde la salud no sea un lujo. Quiero un país que no abandone a sus viejos. Un país que respete y apoye a las jefas de familia. Un país que no acepte la corrupción, donde vivamos en paz y seguros. Un país con trabajo bien remunerado. Un país donde la escuela y la universidad pública sean eje de nuestro crecimiento. Ese país lo vamos a lograr. Mi nombre es Jesús Manuel Ortiz y seré tu próximo gobernador. Juntos somos la fuerza que Puerto Rico necesita.
Y ahí fue, ese es su primer comercial. Para los que nos están escuchando, es un anuncio del candidato mirando a la cámara con un fondo rojo atrás. Se debe haber grabado frente a un green screen, ¿verdad? Y entonces en edición se le añadió el fondo. Mientras él va hablando y mencionando los temas, pues hay unas gráficas que refuerzan su mensaje. Son los 30 segundos de él en la cámara, no se interrumpe, no se ponen otras imágenes. Empiezo contigo, Ileana. ¿Qué te pareció el primer comercial de Jesús Manuel Ortiz?
Precisamente quisiera hablar de las imágenes en radio, ¿verdad? Los radioescuchas quizás tienen esa ventaja de que uno puede, pues, ¿verdad?, escuchar más los temas que son, ¿verdad?, temas cruciales, ejes de, ¿verdad?, de lo que hemos visto de la campaña de Jesús Manuel. En televisión está el 30 segundos viendo solamente al candidato en cámara, pues creo que no es tan efectivo. Creo que la emoción de ver imágenes en televisión, o sea, ¿verdad?, Jesús está de frente en cámara, hay un asunto de recognition, ¿verdad?, que la gente sepa quién es, esto es un anuncio de cara a las primarias, el fondo es rojo, o sea, tiene su público, pero creo que se desaprovecha, ¿no?, el espacio de los 30 segundos para sostener lo que él está diciendo con imágenes. No hay dinero, declara, pero hay, ¿verdad?, otras formas de que pudiera haber incorporado para que fuera un anuncio de televisión mucho más llamativo de lo que resultó.
Jorge Juan.
Mira, yo voy a concordar con Ileana, pero de otra forma. O sea, estoy de acuerdo que mirar a cámara y la continuidad de los 30 segundos es larga. Yo creo que yo lo pondría de la siguiente manera. O sea, 15 segundos de esto hubiese sido igual de efectivo y quizás podía hacer dos versiones de 15 segundos y pautar aún más y que pareciera que son más de un comercial. Dicho eso, vemos la diferencia contra lo que veíamos hace dos semanas cuando hablábamos del primer anuncio que en aquel momento solo había ido a televisión Juan Zaragoza, de lo complicado que era llevar el mensaje a través del candidato por la proyección y la dicción, etcétera, y que pues ambos pensábamos era mejor un voiceover en aquel caso, y lo discutiremos pronto cuando lleguemos al anuncio de Zaragoza, que en efecto se han movido un poco a eso, pero en este caso, pues Jesús Manuel proyecta bien, habla bien, es un candidato que tiene la entonación, ¿verdad?, correcta cuando tiene que hacerlo. Yo creo que lo discutiremos también, pero en la otra primaria es un poco como Jennifer contra Pedro, ¿no? Uh-huh. En términos de cómo proyectan, así que el anuncio funciona definitivamente. Y tiene lo más importante, tiene sobreimpuesto en todo momento el nombre del candidato y su número en la papeleta, que es lo más importante en este momento.
De acuerdo. ¿Verdad? Es un anuncio simple, es un anuncio clásico de la política, el candidato mirando a cámara. Yo entiendo lo de integrar imágenes. El problema es que, y qué bueno que traes la referencia, Jorge Juan, a la primera anuncio de Zaragoza. Zaragoza también estaba mirando a cámara e integraba imágenes, pero eran imágenes de stock y se notaban que eran imágenes de stock. Entonces, la ejecución no fue tan buena en ese primer comercial y siento que quizás Jesús un poco se arriesgaba también a que le pasara eso. Tengo que decir que se ve muy bien. El tiro es de cintura hacia arriba, el traje le queda muy bien, el fit de sastrería le queda muy bien, se ve seguro. A mí me gustó bastante el comercial. Creo que es un buen primer comercial. Sin duda, pudo haber sido mejor, pero dentro de todo y los recursos que tenía la campaña, creo que fue un buen primer intento. Vamos a ver, este es el segundo comercial el tercero, porque Zaragoza había sacado dos versiones del primero. Este es el tercer comercial, segunda versión de Juan Zaragoza.
Orgullosos de ser puertorriqueños y defender nuestra tierra de tiranos. Se está prendiendo hoy la llama que llevo dentro de mi alma. Llegó el momento de unirnos como hermanos. Me da orgullo haber nacido en esta isla y el valor que llevo dentro de mi pecho.
En estas primarias, vota por el número uno en la papeleta. El próximo 2 de junio, cuento con tu voto.
Nuestra isla de verdad.
Para los que nos están escuchando, el comercial tiene un voiceover de una voz femenina. Son imágenes, es una mezcla de imágenes de stock, videos de stock de personas, mujeres, niños, jóvenes mirando a la cámara y sonriendo, y intercaladas con imágenes de personas reales. Interesantemente, hay una imagen de Idalia Colón, la directora de campaña de Juan Zaragoza. Este anuncio salió el lunes, así que estoy bastante seguro que lo hicieron en reacción a lo que pasó en el primer debate. Idalia está leyendo el libro de las memorias de Sila María Calderón, así que también creo que ahí hay un mensaje para recordar que Sila María Calderón endosó a Juan Zaragoza. A lo mejor no quiere hacer un comercial Sila, pero... y al final entra el candidato, imágenes del candidato, y él termina hablando, cuando se escucha la voz de Juan Zaragoza, él mirando a la cámara con su logo y la gráfica haciendo una X debajo del número uno, que es su número en la papel. Ileana, ¿cómo viste esta segunda entrega de Zaragoza?
Bueno, Zaragoza, yo creo que andamos asesorando esa campaña de gratis en este segmento.
mandamos factura.
Clase de semana. En realidad creo que es una mejor ejecución by far de la primera que vimos, de las primeras dos inclusive. O sea, ¿verdad? La narración que lleva es casi una narración poética. procura emocionar más, ¿verdad? Creo que parte de lograr esa movilización tiene que surgir, la movilización surge de la emoción, de sentir algo, o sea, y creo que se acerca mucho más esto, ¿no? A provocar esas ganas de salir a votar por Zaragoza un domingo, o sea, creo que es lograron, por lo menos, ¿verdad?, apelar un poco más al sentimiento, que no fue efectivo, ¿verdad?, esa parte con la voz de Zaragoza y con Zaragoza en cámara durante los primeros dos anuncios.
Jorge Juan.
Mira, tengo que decirte que habiéndolo visto en televisión y ahora escuchándolo por radio, pues obviamente es un anuncio que solamente funciona en televisión. Y especialmente el final, la voz del candidato sola en radio, pues, es más complicado. Como dice Ileana, obviamente, pues hicieron lo en parte lo que recomendamos, pero es porque era básicamente lo obvio. O sea, tenías que sacar el candidato y que el mensaje, para que llegara mejor, se entendiera mejor, era mejor ponerlo en voiceover, y eso lo han hecho muy bien. Y la calidad, creo que la calidad de producción está mejor que el original, y las imágenes son muy buenas. Pero, pues, en las imágenes es que yo creo que está el problema de este anuncio, porque por un lado, la integración de la directora de campaña a un anuncio es algo bien peculiar, ¿no? Bien extraño, y que obviamente pues se debe pensar que viene en reacción directa al incidente de esa directora de campaña con el periodista Rubén Sánchez en el primer debate. Pero de por sí es una campaña donde la publicidad ha estado politizada, porque vimos al jefe de la casa de publicidad de Juan Zaragoza entrar en debates políticos con tu propio compañero de podcast, Luis. Y yo no recuerdo la última vez que un jefe de una casa de publicidad de una agencia, de una campaña, estaba envuelto en ese tipo de comentarios. Así que creo que el anuncio en términos de comunicación es mucho mejor que el original y funciona bien, pero es un anuncio altamente politizado por la integración de la directora de campaña en el momento álgido de ese tema particular.
Tengo que decir que yo estoy de acuerdo con ustedes, mucho mejor comercial que el primero, y creo que más efectivo. Pero, no estoy de acuerdo contigo. Yo me parece que es una buena movida incluir a la directora de campaña. Yo no sé cuánto reconocimiento tiene Idalia Colón, ¿verdad? Yo no sé cuántos populares que vean su foto van a decir, esa es la directora de campaña, ya harán la conexión. Pero si la alternativa era ir directo con el tema y soltar un anuncio negativo sobre el asunto, pues creo que esta línea de ser más sutil era el camino indicado. Les confieso que no sé cuánto volumen hay de estos dos comerciales en la televisión. Yo no estoy viendo mucha televisión, así que no los he visto, pero no creo que sean demasiadas las repeticiones, así que al final del día no sé cuán efectivos sean estos dos comerciales. Y bueno, me quedan dos minutos antes de la pausa. Hay el segundo debate entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza el martes. Es a las 5:30 de la tarde, si no me equivoco, en Telemundo, o sea que es un horario extraño para un debate. Si no me equivoco, es de 5:30 a 6:30. ¿Cuáles son las claves para ambos, Ileana?
Mira, creo que deben procurar contraste entre ellos. En el primer debate no lograron no sobresalir uno sobre el otro. Yo al menos los noté tímidos en su respuesta, y creo que debe procurar, ¿verdad?, diferenciarse en forma y fondo. O sea, la emoción, como lo estaba mencionando, la tienen que provocar, la emoción para que la gente salga a votar por ti. Ciertamente en el primer debate pienso que ninguno de los dos logró provocar esa emoción, y pues tienen que procurar diferenciarse el uno del otro, o sea, lograr ese contraste para motivar y por consecuencia pues movilizar a la gente.
Jorge Juan.
Mira, yo creo que para Jesús Manuel Ortiz la clave va a ser básicamente repetir lo del debate anterior, en el sentido de que la campaña de Juan Zaragoza se centró por muchos meses alrededor de poner la vara tan alta, ¿no? O sea, este comentario de deja que lleguen los debates, deja que Jesús tenga que debatir con Juan, etcétera, que en parte, pues yo creo que tuvieron suerte de que el 90% de la discusión post-debate fue sobre ¿verdad?, el manejo del debate por parte de un periodista y no del debate como tal. Así que en ese sentido yo creo que va a quedar más en manos de Juan Zaragoza ser más agresivo esta vez, a la medida que si las encuestas son correctas, pues se le está acabando el tiempo, ¿no? Estamos a menos de 40 días para dar ese golpe que cambie el camino de esta campaña.
Bueno, yo nos he quedado sin tiempo, así que no voy a dar mis claves para el debate, las dejo para el programa del lunes. Vamos a la pausa, y cuando regresemos analizamos los dos comerciales más recientes de Jennifer González y de Pedro Pierluisi en el mejor panel, porque es la que...
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Estamos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Si se acaban de unir al programa. Estamos analizando los anuncios de campaña más recientes de los candidatos a la gobernación de cara a las primarias. En el primer segmento analizamos los del Partido Popular Democrático. Ahora vamos a analizar los del Partido Nuevo Progresista, comenzando con la comisionada reciente Jennifer González. Creo que este es su primer comercial. Esto es una versión de 30 segundos que yo vi en Instagram. Me parece que ayer aquí en la redacción, en los televisores de redacción, vi una versión de 15 segundos en la televisión. Creo que eso es lo que está pasando en televisión. Pero vamos a ver esta versión. Este es el primer anuncio de campaña de Jennifer González.
Quiero trabajar para ti y resolverte. Por eso quiero servirte como gobernadora. Convertiré mis palabras en acción. Velaré por el bienestar de nuestros viejos. Crearé un mejor presente para nuestra juventud. Le daré una guerra a la burocracia en el gobierno para posibilitar nuestro desarrollo económico. Haré que te sientas más seguro. Tu salud será mi prioridad. Verás con mis acciones que escuché tus reclamos. Trabajaré para que gane Puerto Rico.
Para los que nos estaban escuchando, obviamente será la voz de la comisionada. Ella está mirando a la cámara, pero el tiro está innovado. No está, ella no está parada. Ella está caminando poco, da poquitos pasos. La cámara la tiene bien al frente. Esencialmente el tiro es desde el pecho hacia arriba. Y hay cierto movimiento en la cámara. Ya está como en un parque, no está en un estudio. Y se intercalan de vez en cuando imágenes. Algunas son videos, algunas son imágenes en drones de paisajes puertorriqueños. Otros son videos de archivo de ella en acción, en la calle. Integran la bandera del PNP, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció el comercial, Ileana?
Aunque en radio el comercial se escucha casi, ¿verdad?, como la misma estrategia que Jesús Manuel, en la televisión se ven, ¿verdad?, en las imágenes se ven tan diferentes. O sea, aquí, aunque ella es la protagonista, como bien señala, ella está mirando a cámara, que es esencialmente lo que estaba haciendo Jesús. También vemos como la estrategia es la gente, ¿no? O sea, los radioescuchas no tienen esa ventaja ahora mismo, pero visualmente, en el anuncio, uno lo que está consumiendo son imágenes de Jennifer González con gente, con viejitos, en comunidad, abrazos, y ella en realidad con sus afirmaciones es bastante persuasiva cuando le sumas esas imágenes al anuncio. O sea, que creo que esto es lo que mencionaba, ¿verdad?, en cuanto a la ejecutoria de la campaña de Jesús Manuel, ¿verdad? Aquí vemos cómo emocionalmente las imágenes ayudan y hacen falta.
Jorge Juan.
Es el mejor anuncio que se ha hecho hasta ahora de cualquiera de las campañas en términos de calidad de producción. El anuncio funciona, la candidata habla bien, la candidata proyecta bien y las imágenes que se proyectan son buenas. Entonces vamos a las imágenes, porque voy a diferir de Ileana un poco. O sea, entiendo su punto sobre el anuncio de Jesús Manuel. Lo que pasa es que ¿por qué funcionan las imágenes de Jennifer bien? Porque son paisajes ¿de dónde? De Puerto Rico, el país a donde ella aspira a gobernar. Lo que yo no estoy de acuerdo es hacer un anuncio como el de Juan Zaragoza, donde el último tiro de ese anuncio que discutimos en el primer segmento es de un campus de una universidad evidentemente fuera de Puerto Rico. En el primer anuncio que tuvo de los sistemas de salud era stock footage de hospitales. O sea, tan difícil es mandar a alguien a tomar B-roll de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que las cosas se tienen que hacer bien. Para poner stock footage de cosas que no apliquen al país, que no te van a levantar ánimo, que no va a haber conexión del televidente con ellos, prefiero pues tener al candidato nada más. Así que yo creo que en parte por lo que funciona también, obviamente los action shots, pues ella tiene muchísimo de ese contacto con la gente, años ya de pietaje, pero los visuales funcionan porque son particularmente visuales boricuas. Y eso a eso voy. O sea, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien.
Yo estoy de acuerdo contigo, Leván. Yo creo que es el mejor anuncio hasta ahora de cualquier campaña. Me gustaría conocer quién lo grabó y quién fue el director y quién lo editó, porque me gusta el movimiento, los tiros, las transiciones. Creo que hay algo ahí y si ven algo que si me copio, pues sí, me estoy copiando porque me gustó mucho. Como que lo voy a usar de referencia probablemente para cosas en el futuro. Interesante, trabajaré para ti, soy como tú, y si han visto, ella ha lanzado una campaña en billboards electrónicos, no tiene tantos como el gobernador, pero los billboards son esencialmente eso, dice Jennifer como tú, hay otro que dice Jennifer trabajadora,
Así que presumo que ellos pues habrán medido y un poco pues pensarán que... Hay una pregunta clásica que se hace en las encuestas, que tú piensas que fulano, este líder, es como tú, sí o no. Estoy seguro que ahí ella sale mucho mejor que el gobernador, así que me imagino que por ahí van. Y no sé si el tema de trabajadora es un tema para contrarrestar quizás la campaña negativa que está haciendo el gobernador, de que ella no ha logrado nada en cuanto a la estadidad, en cuanto a otros temas. Pero muy interesante, creo que si ella tuviera el mismo dinero que tiene Pedro Pierluisi, esto es un anuncio que sería muy efectivo y que quizás la alzara con la victoria. El tema es cuánto dinero va a tener para pautarlo vis-a-vis lo que está pautando el gobernador. Entonces, vamos a pasar a este anuncio del gobernador. Este es el más reciente del gobernador. Es una ejecución ya que de la estrategia que él ha mostrado. Él no habla, es otra persona hablando. Vamos a ver.
A la verdad que lo que hizo Pierluisi con el sesgo digital, se la comió. Y ni hablar del marbete digital. Y las citas exactas, sin fila. Y Suri, súper rápido en reintegro. Acabo de hacer el traspaso de la guagua que vendí. Ya no tengo que ir al gobierno para hacer mis cosas. El gobierno viene a mí.
Toda obra es importante si el resultado es grande para mí.
Facilitarme la vida, eso es ser un líder.
Al final, cuando el gobernador habla, hay un silencio que ustedes no escuchan, pero hay unas gráficas que están saliendo que dice María está mejor, Juan está mejor, y salen un chorro de nombres rápido, como que, y termina con Puerto Rico está mejor, que es su eslogan de campaña. Ileana, ¿qué te pareció? Ileana,
creo que, ¿verdad?, en un mundo que desconfía cada vez más de los políticos, yo encuentro extremadamente acertado que Pedro Pierluisi no sea el protagonista de sus anuncios, ¿verdad? Procura que sean ciudadanos los que persuadan a los demás ciudadanos. Eso yo lo encuentro, ¿verdad?, que es una buena estrategia. Como mencioné hace dos semanas, me gusta el cierre, ¿verdad?, que lo que acabas de describir, de identificar por nombre y luego cerrar con Puerto Rico, creo que es bastante acertado. Lo único que esta versión yo no la encuentro tan relatable como la primera, y tampoco causa la misma emoción que el veterano, ¿no? Que la figura del veterano, este adulto mayor. Tampoco entiendo por qué mezclan, o sea, quieren adelantar lo del gobierno digital, pero de momento el drop de Suri y el reintegro con el sesgo digital, no sé, creo que se pierde un poco el mensaje. A la señora la identifican como una empresaria, pero entonces la sientan como en el patio de una casa, con vibra como de homemaker en vez de empresaria. Así que también pienso que si ella hubiese estado quizás en el negocio, ocupada, hablando de cómo no tuvo que perder el tiempo en el sesgo, y entonces la ejecución hubiese entonces resultado quizás mejor.
Jole Juan.
Mira, yo creo que en términos de calidad es un buen anuncio. Yo creo que esto es un anuncio completamente medido. Esta frase de que no hay obra pequeña, ¿no? Si para ti es grande. Yo no tengo prueba, tampoco duda alguna, y apostaría que en los focus groups de la agencia de publicidad del gobernador, el tema de que el gobernador no tiene obra grande, no se ve la obra grande, ¿dónde está la obra? Pues tiene que haber sido uno de los temas principales, si no el principal, porque esa frase es una frase creada de agencia para contrarrestar algo. Nadie anda por la vida diciendo no hay obra grande, si es pequeña, si para ti es grande. Y en ese sentido, pues yo creo que podría ser un anuncio efectivo. Donde yo no creo que es efectivo es que si ese es el problema del que adolece la campaña y el gobernador, y el mensaje es, ¿verdad?, las obras pequeñas, pues todo lo que mencionaste es ahí. Corrígeme, Luis, si estoy equivocado, pero nada de eso se empezó bajo la administración de Pedro Pierluisi.
Ni una sola cosa.
Ni el
sesgo
digital, ni Suri,
ni una sola. ¿Sabes?
Entonces, para colmo, el marbete digital, que tienes a medio país que renovó en diciembre, enero y febrero sin marbete todavía. O sea, encuentro bien peculiar las cosas a las que él ha buscado girar, ¿verdad?, para llevar ese mensaje.
Sí,
en términos de calidad es un buen anuncio, pero en términos de mensaje me parece un poco regado.
Sí, a mí me pareció, y oye, yo soy súper fan del sesgo digital y no soy tan fan de Suri, pero la uso constantemente ambas. Pero siento que nadie se levanta por la mañana diciendo contra qué bueno es el gobernador Pierluisi por una aplicación de iPhone, ¿verdad? Como que no sé cuán motivante eso sea, sobre todo para los PNP, en una primaria entre ellos. En general, la agencia de publicidad del gobernador, que es de la Cruz Asociada, es una gran agencia de publicidad con muchos años de experiencia en política. Ellos fueron la agencia de Luis Fortuño, fueron la agencia de Pierluisi para comisionado. Saben lo que están haciendo. Creo que la estrategia en general es de que lanzaron la campaña de medio es una estrategia correcta, pero no sé si esta es la mejor ejecución de todas. Yo me hubiera quedado con el veterano también, y quizás con personas un poquito más relatable. Pero nada, veremos qué está pasando. Se nos acaba el tiempo. Seguiremos con esta sección de aquí a la primaria. Quedan, como dijo Le Juan, 38 días. Eso es lo que faltan. Creo que 5 viernes más es lo que falta de aquí al 2 de junio. Y tendremos el análisis junto a Ileana Báez Bravo. Gracias, Ileana, por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, a Ole Juan y a todas las personas que nos escucharon.
Y con Jorge Juan Sanders. Gracias, Ole Juan, por estar aquí.
Gracias, Luis. Gracias, Ileana. Y gracias a todos los que nos escuchan.
Y gracias a todas y todas por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Buen fin de semana.